llevamos bastante tiempo del sistema de canje y demás, con lo cual la gente ya se acostumbró. Tenemos todavía que mejorar algunas cuestiones por ahí que ya las tenemos en agenda hace rato, que si Dios quiere, en breve las vamos a tener, que por ejemplo es el tema este de la notificación para ver que te avise el sistema que te toca canjear, porque a algunos se le pasa la ventana de canje, pero está bastante aceitado, así que si Dios quiere mañana en un rato ya comunicamos bien el rango de puntos y mañana ya se abriría la primera ventana de canje y hay algunas plateas también para venta.
¿Hay alguna situación diferente para el socio de Estudiantes respecto de lo que ha sido el año pasado o es idéntico el sistema y la modalidad, Juan?
No, es exactamente igual. Nada más lo que pasó el año pasado, motivo de la Copa, es que incorporamos el portal de ticketing, que es otro canal más, pero nada más. Digamos, ahí va a haber, como te decía, algunas plateas que se disponibilizan a la venta, que se van a poner a disposición también mañana, que son muy poquitas, pero bueno, al estar disponibles se van a poner para tratar de darle más lugar a los socios. Pero la modalidad es siempre igual, con ventanas por puntos, y mañana va a ser determinado punto, el miércoles se va a ir bajando el techo y así hasta el día del partido, que bueno, ahí como siempre si hay un remanente se liquidará el último día a la mañana.
Imagino que para ustedes también es especial, ¿no? No es el primer clásico en uno desde la remodelación del estadio, pero sí el primero con hinchas, toda una particularidad para los que han estado a cargo de esta obra finalmente y que hoy llevan adelante el desarrollo del estadio.
Sí, ya que, como bien decís vos, es el primer clásico con esa particularidad, porque el anterior era todavía sin público, en plena pandemia. Esperemos que ande todo bien. El lugar asignado para la delegación visitante es un lugar de fácil acceso, que están con buenas medidas de seguridad. Desde ya siempre tenemos que hacer el énfasis en el comportamiento de nuestro público y también de la delegación visitante de ya, porque en definitiva la seguridad depende de las personas, ¿no? Y no de tanto de la infraestructura.
Para esta oportunidad, como en otros partidos, el codo va a ser parte de venta, ¿no? Para los hinchas de Estudiantes.
Sí, el codo está a disposición de los socios. Cuando entren a canjear van a tener disponible 55, 57 o el codo, como fue en todos los partidos de Liga o en el partido de Copa con Vélez, que no había público visitante. En los partidos de Copa, donde haya público visitante, obviamente no está disponible, pero en este caso, sí, la delegación de Gimnasia va a ir al lugar que tenemos asignado ya hace tiempo para la delegación visitante.
Eso te iba a preguntar, si finalmente esa disposición sigue siendo igual.
Sí, tienen un lugar con acceso independiente por ascensor, entran junto con el micro, con acceso fácil al vestuario, y están en un lugar aislado del público nuestro, en zona de plateas, así que desde nuestro lado obviamente nos preocupa, porque de hecho hubo algunos cambios desde lo que fue el inicio de la inauguración del estadio en cuanto a conciencia de comportamiento de la gente, que por ahí, una vez que volvió el público al 50, al 100, tuvimos algunas cuestiones que nos gustaría corregir, pero bueno, básicamente esa fuerza de comunicación y de llamar a la reflexión, sobre todo en lo que es la platea arriba de los bancos suplentes, pero bueno, todo el mundo tiene que tomar conciencia de que el comportamiento de todos ayuda a que el estadio pueda mantenerse como está, sin barreras y demás. Lo que no podemos es asumir riesgo de que por un estúpido le tira algo al banco de suplentes y que después los organismos de seguridad te obliguen a poner alguna barrera física, que es una pelea que no queremos perder. Por eso necesitamos el acompañamiento de toda la gente en dar el ejemplo, ¿no?
Juan, ¿ustedes tenían de antemano que el clásico era la primera fecha o era parte de lo que esperaban hasta último momento que confirme la Liga Profesional para organizar esta disposición contrarreloj, ¿no? En los tiempos apretados de un calendario del fútbol argentino, pero con lo que conlleva también especial que sea un clásico.
A ver, desde lo que es organizativo y a nivel infraestructura, no nos generó ningún cambio. Simplemente hago este énfasis yo en lo que es, de nuevo, no es cuestión de infraestructura, sino es una cuestión de comportamiento del público. No tuvimos que hacer ninguna, no nos cambió nada de obra o de cosa que haya que prever por el clásico. Y después, respecto a la noticia, sí, bueno, era algo que se manejaba en los días previos, que había quedado así con este algoritmo en el que se procesó el fixture. La idea original era que sea un torneo espejo, como si fuera una segunda ronda del torneo 2021, invirtiendo las localías, pero bueno, al incorporarse dos clubes, te lo desarma todo, ¿no? No puedes hacerlo tan sencillo, y se daba en muchas situaciones esto de hacer correr el proceso, que te quedaban por ahí tres partidos de visitantes, tres partidos locales, con lo cual lo fueron acomodando y quedó así, y bueno, quedó el clásico en la primera fecha.
¿Y a título personal? ¿Te da igual? ¿Te gusta? ¿Te disgusta?
¿Qué sé yo? Me parece que no hay ventaja para ninguno de los dos lados. ¿Qué sé yo? Si me preguntás, por ahí, no hubiera preferido que sea la primera fecha, pero también me quedo tranquilo en que no nos va a afectar el desarrollo también de Copa Libertadores. Hubiera sido mucho peor que te quede entre los dos partidos Fortaleza, que juega con Fortaleza de visitante, jugás el clásico y después tenés que jugar con Fortaleza local. Bueno, eso sí hubiera sido un trastorno. Esto creo que no hay ventaja deportiva ni para Gimnasia ni para Estudiantes, nada. Se dio así, no creo que Gimnasia esté contento tampoco por jugar el clásico en la primera fecha. Siempre es un partido que nada, a nivel anímico y de todo punto de vista te genera mucha presión, mucha ansiedad, y bueno, jugar por el primer partido le agrega un condimento, pero no me parece que sea una tragedia tampoco.
Y desde lo futbolístico, ¿notás con preocupación que sea en la primera, teniendo en cuenta el descanso que ha tenido el plantel después de un gran desgaste en la primera parte, ¿no? En pocos meses han sido el equipo que más partidos jugó en el fútbol argentino. ¿Crees que eso puede ser un condicionante respecto de Gimnasia, o crees que los dos llegan de la misma forma?
No, a ver, fueron 5 días de licencia. Tampoco es que, viste, hubo un mes de descanso y tienen que hacer pretemporada. Fueron una licencia lógica después de todo el trajín que hubo de pocos días. Nadie va a decir estaba falto de fútbol, nadie, digamos. Nada, es un descanso que cada uno se fue también con un cronograma de actividad que tenían que manejar de rutina para estar en actividad. Y bueno, hoy se volvió a entrenar y una semana de trabajo por delante. No me parece que haya de ese lado ninguna ventaja tampoco. No creo que Gimnasia esté en el... Con ventaja llamativa en relación a eso. Si querés, una mínima, pero no, de nuevo, no es tan grave, y más allá de vuelta, que es el clásico y todo, es un partido por los 3 puntos, con lo cual si no hubiera sido Gimnasia podríamos hacer la misma lectura de con cualquier otro equipo que tuvo mejor preparación o que no tuvo descanso. En definitiva, es una ventaja mínima, si querés, deportiva, que puede llegar a haber, pero de vuelta, no es, me parece, para hacer demasiado ruido. Hay [S2] Sí. [S1] Que jugar el partido y bueno, pasarlo.
Sí, Juan, un calendario raro, ¿no? Porque en el medio de que van a estar compitiendo, incluso en instancias definitorias ya de Copa Libertadores, va a estar abierto el mercado de pases, por lo cual pueden jugar algunos partidos del torneo y otros tantos de la Copa con algunos futbolistas que después, en definitiva, en el desarrollo de lo que resta de esta temporada, puede que no estén, y algunos otros que se sumen ya con varios partidos.
Sí, eso es... Es un gran trastorno, quedó espantoso el calendario de corte y de arranque y de mercado de pases en el medio y de copa. Vos fijate que en las fechas tradicionales de cierre de corte de contrato, que es el 30 de junio, nosotros agarra octavo de final con un partido de un lado y el otro partido del otro lado. Y ni hablar lo que es el inicio del torneo, que tenés 5 fechas con un esquema de semestre de contrato que te queda antes del 30 de junio y después no. Pero bueno, acá no se pueden tampoco cargar demasiado las tintas en AFA, sino que más un problema de FIFA, de este mundial atípico que es a fin de año. Si el mundial hubiera sido como todos los años en junio y julio, te queda bien el corte en lo que es la agenda de todas las ligas. Acá, con este mundial a fin de año, que te hace cortar el torneo también en a fines de octubre, te hace comprimir todos los calendarios de Copa y de torneos locales.
Juan, el otro día en la segunda edición los chicos charlaban con Juan Martín Aiello, daba un repaso exhaustivo de mercado de pases, y la situación que sobresale esta semana tiene que ver con dos nombres propios, el de Fernando Zucchi y el de Fabián Noguera, y está esta situación abierta con Boca. Finalmente, desde la dirigencia, ¿creen que van a llegar a ir el miércoles a una audiencia con Boca para definir la situación de Zucchi, o creen que se puede definir antes?
Ya a esta altura, la verdad que parecería difícil, ya estamos muy encima y bueno, se hicieron algunas propuestas con Boca para no llegar a la instancia de licitación, no, ninguna fue aceptada, con lo cual a esta altura creo que terminaremos yendo a la licitación.
El que mejor oferta, digamos, el que realiza la mejor oferta, ¿se termina quedando con el contrato del futbolista?
A ver, la oferta, lo único que la compulsa esta, la licitación, lo único que establece es quién le puede comprar al otro, porque monto 50%. Digamos, lo que está puesto a la mesa es para decir que deje de haber copropiedad, que cada uno le compre al otro el 50% y se quede con el 100% de la ficha de jugador. El tema que después tenés que también, para que eso tenga aplicación práctica, tenés que acordar el contrato con el jugador. Entonces vos podés ganar la licitación y no arreglarse el contrato con el jugador, y ahí tiene derecho el otro club a negociar con el jugador y poder cerrar el contrato. Entonces tampoco es tan que es determinante si perdés una licitación, porque va a depender también de la voluntad del jugador. Por eso es una situación bastante compleja, que bueno, si Dios quiere, en esta semana va a quedar resuelta, si tenemos expectativa que quede bien para el lado nuestro.
¿Y Boca, tienen ustedes conocimiento si en definitiva quiere compulsar para quedarse con el futbolista?
Bueno, en principio tiene que compulsar, digamos, porque está así en el contrato. Justamente la idea nuestra es no llegar a esa instancia y ver realmente qué expectativa tiene cada uno en cuanto a la necesidad de contar con el jugador en el plantel, y en función de eso tratar de tener una salida más amigable sin tener que ir ahí a poner un número en un papel y tener que llegar a esa instancia. Pero bueno, por eso, hasta ahora no se pudo cerrar eso. Bueno, haremos lo que fije el contrato en buenos términos y tenemos expectativa de que nos va a ir bien.
Juan, por redes sociales. Juan, por redes sociales circulaban varias informaciones. Digo redes sociales porque hay que tomarlo con pinza, pero te lo pregunto, de que el Aprevide iba a querer bajar un poquito el horario del clásico. ¿Ustedes tienen algún tipo de notificación de esto o va a quedar 16:30?
No, oficialmente no recibimos nada. Estábamos con reuniones con Aprevide, con visitas del estadio y organizando el operativo, con algunas cuestiones sobre todo de acceso. Nosotros estábamos con intenciones para descomprimir un poco el acceso desde el centro de La Plata, por ahí en este partido ya empezar a generar acceso desde el Bosque, y bueno, estamos viendo que por ahí para este partido no sería así, pero por ahora son más cuestiones organizativas de ese tipo, de logística, que de horarios. Bien. Después se verá.
¿Te ilusiona que Pablo Piatti pegue la vuelta a Estudiantes?
Sí, la verdad que está bueno siempre los jugadores que pasaron por acá y que tienen una carrera consolidada en Europa, ya que siempre se habla de jerarquía y demás, pero bueno, acá tiene un plus que siempre son jugadores que conocen el club, que es fácil la adaptación, que no hay que explicarle nada, y ya que siempre cuando suena así la posibilidad de que algún jugador que se fue bien del club y tuvo un buen paso por Europa tenga la posibilidad de volver, ya que siempre suma.
Lo último, dos últimas. Pensando en el calendario de este año, ¿les permitirá utilizar uno para algún evento o entienden que por la vorágine del fútbol va a ser difícil?
No, al revés. Acá lo que te permite este calendario atípico también, a favor de eso, es que te descomprime el último trimestre del año. Teniendo en cuenta que viene el receso por el Mundial, ahí no tenés ningún problema de agenda como para poder darle otro destino al estadio fuera de... porque sabes que no tenés calendario propio de fútbol. Así que desde esa lógica, al revés, nos libera un poco más. Cuando estás con calendario y sabes que tenés torneo y todavía no tenés definido si jugás de local o de visitante, o qué día jugás, porque a veces la definición de día, sabés que tenés ese fin de semana de local, pero por ahí 15 días antes te abren la ventana de decir si jugás viernes o domingo. Desde ese punto de vista, es mejor tener esta posibilidad.
La última, Juan, y te agradecemos el tiempo. ¿En qué instancia está hoy el diálogo con Conmebol respecto de lo que pasó en el Estadio de Uno con la gente de Nacional, con los hinchas, y ese partido tan emblemático, sobre todo desde el organizativo, ¿no? Para ustedes, si es que finalmente creen que pueden sufrir modificaciones respecto de la Ochava.
No, Conmebol básicamente lo que hace es multarte.
Económicamente, sí.
Pasa por ahí, lamentablemente. De hecho, un poco con lo que te decía originalmente en esto del comportamiento de la gente, está Conmebol te pone multa por cualquier cosa, ¿no? Y la idea era también tratar de hacer un comunicado para tomar conciencia del costo económico que le terminó generando el club determinadas acciones que pueden ser, puede uno estar de acuerdo o no, si están bien o mal, si el folclore, esto, pero por tirar papelitos, multa. Por poner una bandera en un lugar que no hay que poner la bandera, multa, por agredir con cuestiones de discriminación del partido con Bragantino, y por eso decir, pero es un hincha, un tarado que hizo esto, y bueno, pero multa económica para el club. Entonces la idea también es, en el marco de esta concientización que vamos a pedir, mostrar también cuáles son los efectos económicos que tuvo esto. Como te decía, Conmebol, más allá de que tiene participación en las cuestiones de seguridad, y se hace una mesa de coordinación previa con las autoridades de seguridad, es un tema estrictamente de seguridad, y de nuevo, no pasa, yo estoy convencido que no pasa por un tema de infraestructura, sino pasa por un tema de comportamiento de la gente, y de cacheos, y de evitar que entren con bengalas y demás, lo que pasó en el partido con Nacional de local, por más que vos tuvieses el codo con otro lugar, con un pulmón, lo que sea, que alguien te tire una bengala, ahora te la tira 30 metros. Sí. Con lo cual en cualquier estadio puede pasar eso, y no es culpa del codo, ni culpa de la reja, ni culpa de nada. Es un tema de un asesino que tiró una bengala. Entonces me parece que el trabajo pasa mucho por ahí y por también por el operativo de seguridad, ¿no?